del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Viene la muerte luciendo mil llamativos colores.
A la estación de radio llegó la calaca sonriendo, con música, baile y canciones, celebrando el Día de Muertos. Alegre y esperando escuchar el garabato, pidió a los artistas que sus obras siguieran compartiendo.
Bienvenidos a El Garabato, soy Lupita Arceo y espero contar con su compañía, escucha y comentarios. Comenzamos un recorrido por el arte y la cultura de México, uno más, donde agradecemos en el control operativo a Cristian Rosales y saludo a los escuchas que nos sintonizan en el 104.7 de frecuencia modulada, como a los cibernautas que nos siguen en la página electrónica udgtv.com, / radio UDG, / Colotlán. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y les reiteramos la invitación para que nos acompañen y de manera conjunta hablemos de la celebración del Día de Muertos, una de las festividades más populares en México por el sincretismo que la conforma, resultado de largos procesos culturales transmitidos de generación en generación. La mezcla de elementos prehispánicos y católicos que se reproducen anualmente a lo largo y ancho del territorio mexicano han sido también motivo de reconocimiento mundial, tan es así que en 2003 la UNESCO la denominó como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Altares, calaveritas literarias, gastronomía, música y la evidente algarabía con la que se celebra esta festividad serán motivo de la conversación que sostendremos en esta ocasión con la maestra Marta Morales González. Ella es nativo hablante e investigadora de la lengua náhuatl, activista en la defensa de los derechos lingüísticos y también el derecho a la educación de pueblos indígenas. Los invito a escuchar su trayectoria curricular.
Maestra Marta Morales González, es doctorante en Estudios Antropológicos en el Colegio de San Luis, maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciada en Educación para el Medio Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 303 e ingeniera en Sistemas Computacionales por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Es intérprete certificada de náhuatl y español en el ámbito de procuración y administración de justicia. Colaboradora de la Asistencia de Intérpretes y Traductores en Servicios Públicos y Comunitarios, AC. Y es integrante del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en la elaboración y traducción de materiales de difusión en lengua náhuatl, así como en la interpretación del náhuatl al español y viceversa en espacios comunitarios y gubernamentales. En 2017, realizó estancia de investigación en la Universidad de La Coruña, España, bajo la dirección del reconocido investigador Dr. Jurjo Torres Santomé. En 2019, representó a los pueblos originarios de México en la costumbre tribal Sambad, en la ciudad de Jamshedpur, India, donde líderes indígenas y tribales debatieron problemas actuales para la trascendencia de los pueblos y las epistemologías indígenas. Actualmente desarrolla una investigación relacionada con el don de las curanderas y curanderos nahuas de la región Chicontepec, en Veracruz. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Después de escuchar la trayectoria de nuestra invitada, la saludo a través de la línea telefónica. Bienvenida, maestra Marta Morales González, a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Muchas gracias, Lupita. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, esperamos tener una charla interesante este día.
Por supuesto que no tenemos duda de ello, maestra. Así que sin más preámbulo y después de haber escuchado su trayectoria curricular, me gustaría que pudiera compartirnos qué es el Xantolo. Sabemos que es el nombre que se le da a la celebración del Día de Muertos, pero nos interesa que podamos remontarnos a sus orígenes y que a través de su conversación pueda guiarnos en este recorrido y de alguna manera, como escuchas, podamos imaginar quienes no hemos tenido la oportunidad de participar en esta celebración, cómo se lleva a cabo. Adelante, maestra, la escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, Xantolo es el nombre que se le da en la Huasteca a la celebración del Día de Muertos, ¿no? Recordemos que la Huasteca es un espacio cultural muy amplio. Hoy día abarca los estados de San Luis Potosí, de Veracruz, de Tamaulipas, de Querétaro y algunas partes de lo que sería la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces, pero el término de Xantolo se presume que viene de Sanctorum, esta palabra en latín, que significaba los santos, ¿no? Todos los santos. Entonces, cuando llega el periodo de la conquista y la conquista espiritual también, sabemos que todos los elementos que había de la época prehispánica se entremezclan, se sincretizan para dar forma a muchas de las festividades que hoy día conocemos, ¿no? Y bueno, justamente esta celebración tiene su origen en la época prehispánica, denominada Mixcaílxuitl, ¿no? Que en náhuatl significa fiesta de los muertos, ¿no? Justamente era una celebración para adorar a los muertos y bueno, en esta celebración pues también se relacionaba con la deidad principal de la muerte que era Mictlantecuhtli en la época prehispánica. Cuando llega la conquista española, pues después, bueno, la conquista espiritual, cuando a todos, digamos que los convierten al catolicismo, muchas de las tradiciones y festividades que había antes de la conquista son utilizadas, digamos, por los frailes para hacer que los naturales creyeran en la religión católica y empiezan a buscar equivalentes, correspondencias de las deidades que tenían los indígenas con su equivalente en el panteón católico. Y entonces, bueno, de esta manera se van entremezclando las celebraciones, digamos, y pues dan forma a lo que hoy día conocemos. Y entonces Xantolo, bueno, justamente pasó por este proceso. Nosotros, bueno, en la Huasteca llamamos así a la festividad de todos los santos. Todavía en algunos lugares se utiliza el término Mixcaílxuitl o Mixcatzitzi y Nintonal para nombrar específicamente a los días 1 y 2 de noviembre, que se consideran los días en donde están más presentes o dedicados más bien a la celebración como tal de los muertos, ¿no? De las ánimas, de las personas que ya fallecieron. Para la Huasteca, pues tiene un gran simbolismo porque es una forma de convivir con las ánimas, con los difuntos. Bueno, es más bien una fiesta, a diferencia tal vez de lo que pudiera representar la muerte en contextos no indígenas, ¿no? Donde se relaciona con la tristeza, con la pérdida, vamos, con llorar, etcétera. Para nosotros simboliza una posibilidad donde vamos a estar conviviendo con las personas que ya dejaron este plano terrenal y se convirtieron en espíritu. Entonces es el momento donde vamos a poder estar interactuando con ellos, por así decirlo, y al mismo tiempo también marca el fin del ciclo agrícola, la cosecha, el fin del ciclo agrícola de este año, para posteriormente en el mes de enero dar paso a un nuevo ciclo, ¿no? Entonces todo va a estar relacionado también con la cuestión del trabajo agrícola, con el proceso de la siembra y la cosecha. Y bueno, entonces todo esto se va entremezclando y se convierte en una especie de cierre del año, digamos, en donde van a estar presentes los espíritus de los muertos interactuando, como ya lo dije, conviviendo con nosotros, presentándose incluso en los sueños, cuando vamos a dormir y soñamos o vemos a las personas que ya no están, que ya dejaron este plano, para dejarnos alguna enseñanza, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta celebración, pues el respeto, ¿no?, hacia nuestras costumbres, como se le llama allá en el pueblo. Es todo un complejo, ¿no?, todo un proceso llevar a cabo esta conmemoración, esta celebración de Xantolo.
Maestra, ¿cómo esperan o cómo se da esta interacción entre los vivos y los muertos en este escenario que usted ya nos ha descrito?
Sí, claro. Una de las formas es, como ya lo mencioné, por medio de los sueños. Bueno, hemos llevado un registro de etnográfico acerca de algunas personas de la Huasteca, particularmente en la región de Chicontepec, que es de donde yo soy originaria. Hemos registrado sueños que tienen las personas, y justamente en el mes de octubre y noviembre, que es el periodo de Xantolo, es cuando ellos viven más sueños, que le llaman, en náhuatl se llama temixtli. Temixtli significa ver algo o alguien, ¿no? Está relacionado con una forma de aprender a través de los sueños. Entonces, justamente en ese periodo Xantolo es cuando se registran más sueños, donde las personas ven o sueñan, digamos, con sus familiares ya difuntos, donde llegan y les advierten de algún peligro, les advierten de algún problema que tienen, o los orientan en la resolución de algún conflicto, de algún problema, ya sea de salud o algún problema que tengan social, por así decirlo. Esa es una forma de interacción con ellos, ¿no?, en donde ellos están presentes. También hay ocasiones donde las personas pueden ver incluso a las ánimas de los difuntos, pueden verlos ahí cruzando, digamos, de una puerta o asomándose por la ventana, etcétera. Y entonces, bueno, es para las personas en la Huasteca, eso es algo muy normal, ¿no? Porque pues dicen, es que ellos aquí están, o sea, no los podemos ver porque ya no tienen cuerpo, pero los espíritus están aquí. Y hay una especie de, bueno, no sé si sería correcto llamar misticismo, pero se percibe, el ambiente se siente diferente, se percibe de que alguien está ahí, y bueno, pues esta explicación es justamente de, porque dice la gente, aquí están nuestros difuntos, están conviviendo con nosotros, incluso nos están ayudando en las actividades que hacemos, o se explica, digamos, todo eso que se percibe a partir de ahí. También incluso se tiene muy presente dentro de las comunidades que durante estas fechas, o sea, no está permitido que uno se enoje, ¿no?, que uno haga coraje, ¿no?, que se pelee con su vecino, con algún miembro de su familia, porque dicen, tenemos visitas, ¿no?, las visitas son las ánimas, y entonces, pues, cuando uno tiene una visita, pues, uno no va a estar haciendo conflictos, ¿verdad?, no se va a estar peleando, porque es una ofensa para las visitas. Entonces, vamos, es como tener presente, como si estuviera una persona de carne y hueso, ¿no?, de esa forma es como se va explicando esa relación con las ánimas de los muertos.
Los sueños, esa presencia que quizá para una persona ajena a la comunidad pueda no existir, pero para quienes se involucran en la fiesta, son entonces esas formas en las que ustedes corroboran esa interacción entre vivos y muertos durante estas fechas.
Es correcto. Bueno, quizás para los que no estén familiarizados con esto, pudieran ser como las situaciones que llamamos sobrenaturales, ¿no?, o experiencias paranormales, quizás sería la palabra, pero para nosotros es algo, pues, algo muy normal, es algo que va a ocurrir siempre en esta temporada, en estos días, porque pues ellos están presentes, ¿no?, y los sueños, como ya dijimos, sentir esa presencia de ellos, va a estar muy relacionado con las percepciones, con el sentir, con el escuchar. Y por eso es que se les puede ver únicamente en los sueños, porque es como una forma de verlos, pero no con el sentido de la vista, ¿verdad? Porque no los podríamos ver de esa forma. Entonces, es una relación más espiritual, sería la palabra.
Por supuesto. Maestra, tenemos que hacer una pausa de estación. Al regreso, quisiera que pudiera comentarnos sobre la celebración en sí, cuáles son los elementos que la conforman y, por supuesto, cuál es su significado.
Claro que sí, con todo gusto.
Vamos a este corte de estación, el primero de la tarde. Estás escuchando El Garabato, Arte y Cultura de México, y al regreso continuaremos hablando sobre la celebración del Día de Muertos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores.
El chantolo representa la unión sagrada entre los vivos y muertos, de acuerdo con las creencias de quienes habitan la Huasteca.
Qué recanija calaca, cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.
Continuamos escuchando El Garabato y esta conversación que sostiene con nosotros nuestra invitada, la maestra Marta Morales González, durante esta primera intervención. Y para las personas que apenas están sintonizando esta frecuencia del 104.7, compartirles que estamos hablando de Chantolo, el nombre que recibe esta celebración del Día de Muertos. Maestra, ¿pudiera ahora compartirnos cuáles son los elementos que integran en sí la celebración, en qué consiste, cuál es el significado de estas actividades, en qué fecha? Definitivamente queremos conocer a detalle, así que el micrófono es suyo, la escuchamos.
Claro, con todo gusto. Se lleva a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre. Eso es lo que nosotros conocemos como el chantolo, ¿no? Pero en realidad, prepararnos para esta fiesta viene de muchos meses antes. Por ejemplo, el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, en las comunidades se dice que ese es el día en que las ánimas de los muertos llegan a la tierra a visitar a sus familiares por primera vez en el año. Ese día las ánimas tienen el permiso de Dios para visitar a sus casas, visitar a sus familiares vivos, y entonces la gente los recibe desde muy temprano con ofrendas. Estas ofrendas van a ser tamales, que pueden ser de puerco, de pollo o de cuerito. Y bueno, se les van a poner los tamales en el altar como ofrenda. Se les ponen también refrescos, cervezas, café, pan, chocolate. Todos estos alimentos, bueno, principalmente café y chocolate en los tamales, tienen que estar muy calientes, recién salidos del fogón. Las ánimas lo que consumen es el aroma, es el humito, dicen ellos, de estos alimentos, y de esa manera es que ellos pueden consumir estas ofrendas que se les pone. Esta primera visita que hacen las ánimas a la tierra, pues es previo al chantolo, ¿no? Es el único día que tienen autorizado ir a visitar y regresar nuevamente al cielo con Dios. Entonces, también este día se les pone una cruz afuera de la casa, frente a la puerta se les pone una cruz de unos palos que, bueno, le llaman chacahuahuis, el árbol de chaca, y se adorna con las flores de Santa Cruz. Se les pone también una ofrenda afuera para las ánimas que ya no tienen familiares vivos o que ya nadie los recuerda, que son ánimas ya muy viejas, que ya nadie sabe ni siquiera su nombre ni de dónde vienen, que son los huascapaches. Se les pone esa ofrenda para las ánimas que ya no tienen familia, digamos, se les pone afuera, ¿no?, en frente de esta cruz que mencioné, y para las ánimas de los difuntos que fueron familiares de la casa donde llegan, a ellos se les pone en el altar. Después de mediodía se lleva esta cruz y se llevan ofrendas al cementerio, allá se le llama santo, se lleva esta cruz hecha con flores de Santa Cruz y se coloca en la cruz que tiene la tumba del difunto, se le llevan ofrendas, se les llevan tamalitos, se les lleva refresco, café, pan, se les lleva velas. Olvidé mencionar también en el altar se prenden velas de cera para recibirlos. Y bueno, entonces en la tarde se les lleva al camposanto y allá se les pone esa ofrenda. Se coloca un rato sobre la tumba del difunto. Después de unos minutos, la gente que acudió lo consume. Entonces ahí hace una forma de convivir, de interactuar, de intercambiar los alimentos allá en el Camposanto. Eso es el 3 de mayo. Posteriormente, el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, nuevamente las ánimas tienen ese permiso de Dios para llegar a visitar a sus familiares. Los familiares los reciben nuevamente con ofrendas que se colocan en el altar, tamales, café, pan, refresco, cerveza, todo lo que se puede poner. Igual se pone muy caliente porque las ánimas lo que consumen es el humo. Este día se dice que San Miguel Arcángel es el que protege estas ánimas y los acompaña desde el cielo hasta sus casas para que no les pase nada, porque es como si estuvieran indefensos, ¿no? Entonces ellos llegan, están ese día en su casa, conviven con sus familiares vivos y por la tarde se van nuevamente. Se regresan a su casa con Dios. El 18 de octubre, que es el día de San Lucas, bueno, se cree que San Lucas es el protector de las ánimas que murieron en accidentes, que no murieron con Dios, se dice en la comunidad, que sufrieron algún percance y bueno, perdieron la vida en el camino, en algún accidente. Entonces, ese día, estas ánimas tienen permiso también de salir del cielo e ir a visitar a sus familiares junto con las demás ánimas que sí murieron con Dios. Llegan nuevamente las ánimas a las casas de sus familiares, se les recibe con ofrendas, se les ponen velas de cera, se les prenden velas de cera, se pone incienso, bueno, yo lo digo incienso, pero es el copal, con este aroma los vamos a recibir, ¿no? Este día 18 de octubre nuevamente ellos al terminar el día se regresan con Dios, ya es como la tercera visita, digamos, previa a lo que sería Xantolo. Ya después llegarían las fechas de Xantolo, por ejemplo, desde el 28, el 29 de octubre la gente empieza a prepararse, los varones y bueno, también las mujeres van a leñar, le llaman cuacuahui, y que pues esta leña va a servir para el fogón, entonces tienen que traer suficiente leña porque van a estar ocupando durante los días de Xantolo para la cocción de los tamales, todos los alimentos que se van a preparar. Las mujeres ponen, bueno, la nexquetza es, ponen el nexcomix o el preparan el maíz en el proceso de nixtamalización. Igual también ponen suficiente nixtamal para estar utilizando la masa para los tamales y demás alimentos que se van a preparar. Entonces se pone una cantidad muy grande, digamos más grande de lo que acostumbran normalmente, y de esta manera ellos están preparando. Posteriormente, el día 30 de octubre, que yo mencioné al principio, es cuando, digamos, oficialmente inicia la festividad de Xantolo. Ese día 30 de octubre se le conoce como el Día de la Flor, y se le llama así porque muy temprano los hombres acuden a su xochimili o milpas de flores para ir a cortar las flores que van a utilizar para adornar sus altares. Se van a realizar arcos adornados con flores que van a estar colocados en el altar. Antiguamente la gente sembraba sus flores y las cosechaba en estas fechas, pero bueno, ya ahora, en la actualidad, por varias situaciones, ya no se da de esta manera, pero entonces acuden a las plazas, los tianguis, digamos, a comprar flores. Llega mucha gente a vender flores, bueno, diferentes tipos de flores para adornar los altares. Entonces, bueno, se va a utilizar la flor de cempoalxóchil o cempasúchil, como es más conocido. Se va a utilizar otro tipo de flor que nosotros le llamamos olochóchil. Es una flor morada, un poco alargadita, redondita, parecida al, no sé si conozcan, el olote. Bueno, cuando se desgrana la mazorca queda el olote, ¿no?
Claro.
Queda como la. Entonces, esta flor es muy parecida a un olote, por eso es olochóchil. Y otra flor que es mano de león o garra de león, creo que se le llama también. Algunos van a utilizar palmillas y bueno, todos estos elementos se van a utilizar para adornar los arcos. Los arcos se realizan con varas, varas delgadas o con opate, que es una es parecido al bambú. Estos elementos son los que van a utilizarse para realizar el arco y las flores van a ir adornando a estas varas. Cuando está adornado el arco frente del altar, se le adornan colgando frutas como pueden ser naranjas, manzanas, plátanos y pan. Hay un pan muy característico que se realiza en estas fechas, que es el pan conetti, le llaman también pan muñeco. Es un pan alargadito, como en forma de silueta de una persona. Estos panes representan también a las ánimas de los difuntos. Entonces también se colocan para adornar el arco. Esto es el día 30, ¿no? Por eso se le denomina Día de la Flor, porque es cuando se realiza todo esto. También este día se coloca una ofrenda, es la primera ofrenda de Xantolo, que se coloca en el altar, que consiste en frijoles hervidos, después guisados con ajonjolí molido, chile y xonacate, o cebollines. A esta comida le llaman pascali. Se dice que esta comida representa la dentadura de los difuntos. Imagínense ustedes cuando está ya guisado este platillo, se ve así de color rojo, entre rojo, naranja, y los frijoles resaltan como si fueran perlas, ¿no? Entonces, por eso se dice que representa la dentadura de las ánimas, ¿no? La dentadura de los difuntos. Después, el 31 de octubre, ya que tenemos adornado nuestro altar, ya tenemos nuestro arco, ya le colgamos todas las frutas como ornamenta, se pone otra ofrenda el 31 de octubre que se le llama comida blanca. Básicamente es pollo en caldo blanco, ¿no? Sin chile, sin nada más que el puro caldo, es poquito de hierbabuena y sal y nada más. Esta ofrenda se dice que es para los bebecitos, los que murieron, sí murieron siendo niños, pero y pues todavía no son, o sea, son muy pequeños como para que puedan comer picante. Ellos no pueden comer picante, entonces se les pone esta ofrenda de caldo, de pollo en caldo, y pues es para ellos, ¿no? Es exclusiva esta ofrenda para este día, más bien es exclusivo para estos difuntos bebecitos. Esa noche del 31 de octubre se preparan los tamales con masa de maíz, con salsa, chile ancho, se prepara una salsa. Y bueno, también los tamales pueden ser de carne de puerco, pueden ser carne de pollo, pueden ser cueritos con frijoles. Eso ya depende de las posibilidades de la familia que está realizando. Pero esa noche se realizan los tamales, se ponen al fuego para que se cozan. Y bueno, para el día siguiente, el 1 de noviembre, colocar la segunda ofrenda, digamos, de Xantolo.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, se fue a su chilico pal, como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa.
Xantolo, una celebración donde se colocan ofrendas a los difuntos acorde a su edad y causa de muerte, es el tema que estamos conversando en esta ocasión en el Garabato Arte y Cultura de México. Y para eso, pues le dejamos nuevamente la voz, maestra. Adelante.
El 1 de noviembre está destinado a los difuntos chiquitos. Los niños ya son más grandecitos, que ya pueden comer comida sólida, pueden comer chile. En las comunidades, el estatus de niño está muy relacionado con el matrimonio, ¿no? Dejas de ser niño en el momento en que te casas. Puedes tener, no sé, 20, 25 años, pero si no te has casado, pues sigues siendo niño. Se les pone su ofrenda ese día, 1 de noviembre, se les ponen tamales, refrescos, café y pan, se les pone chocolate, se se les ponen dulces, se les ponen también juguetitos hechos de barro, como pueden ser comalitos, metatitos, ollitas, pueden ser silbatitos, todo de barro. Y bueno, aquí se puede poner cualquier tipo de comida. Lo que no se pone es ninguna bebida alcohólica porque son niños, entonces ellos no beben. Y esa noche del 1 de noviembre se vuelven a hacer tamales para el siguiente día, para el 2 de noviembre. Aún si en la familia sobran tamales del día 1 de noviembre, no se pueden poner los mismos tamales. O sea, no se vale poner recalentado al día siguiente porque sería una ofensa para los muertos. Entonces se tienen que volver a hacer tamales, volverlos a cocer y volver a poner ofrenda nueva el día 2 de noviembre, que va a ser el día de los fieles difuntos. Y bueno, las ofrendas van a estar destinadas a los difuntos adultos. Se ponen tamales, se ponen refrescos, se ponen cervezas, café con pan, se pone chocolate. Algunas personas ponen otro tipo de comidas, como puede ser mole o, bueno, la comida que le gustaba a sus difuntos. Y aquí sí se pueden poner cervezas, aguardiente. Se pueden poner bebidas alcohólicas, vamos, porque pues ya son para los difuntos que ya eran adultos, ¿no? Que trabajaban, digamos, en la milpa. Entonces, cuando un milpero trabaja todo el día, en la tarde pues se le da su topo de aguardiente para compensar la fatiga del día. Entonces, lo mismo se le pone como ofrenda el día 2 de noviembre. Este día también se realiza la visita a los padrinos. También aquí los padrinos tienen una importancia muy fuerte dentro de las comunidades porque son como los segundos padres, son los que van a guiar pues a los hijos en los matrimonios y son como los segundos padres y de mucho respeto. Cuando una familia busca el padrino para su hijo o hija, no se busca cualquier persona, sino tiene que ser alguien respetable, alguien que va a ayudar en la crianza, que va a orientar al ahijado. Entonces, este día 2 de noviembre es cuando se les realiza la visita a los padrinos y se les lleva ofrendas. Ahora, ¿la ofrenda en qué va a consistir? Se le va a llevar tamales, refresco, cerveza, pan y se les lleva también un tamal grande. El tamal consiste en un pollo entero que se envuelve y se hace un tamal así enorme. A ese tamal le llamamos namashki, significa tamal, bueno, significa entero, namashki es entero. Entonces, esos tamales enteros son los que se van a llevar como ofrenda a los padrinos. Obviamente, antes de llevar todo esto, se colocan muy temprano las ofrendas. Conforme salen del fogón, se le ponen en el altar y se coloca todo. O sea, se sacan todos los tamales de la olla donde se cocieron, se coloca todo ahí frente al altar, en canastas nuevas, en morrales nuevos, porque todo eso se le está entregando a los difuntos, a las ánimas, ellos se los llevan, ¿no? En espíritu, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se ponga todo caliente, porque ellos lo que van a consumir es eso, es el aroma. Ellos se llevan el espíritu de todas las cosas que nosotros estamos poniendo en la ofrenda, ¿no? Bueno, ya después de ahí es cuando se lleva esta otra ofrenda que yo mencionaba para los padrinos. Se va a visitarlos, el padrino recibe a sus ahijados. Llegando a la casa del padrino, colocan las ofrendas frente al altar. O sea, vamos, es como el tenerle ese reconocimiento y ese respeto a las ánimas, porque ellos son los que están en ese momento. Los padrinos lo que hacen es recoger esa ofrenda que les llevan sus ahijados, le dan de comer a sus ahijados, les dan un obsequio, y bueno, ya de ahí se regresa, ¿no? Se regresa el ahijado a su casa. Por la tarde se hace la visita al santo o al camposanto, ¿no? Y donde las familias llevan una pequeña ofrenda para colocarla en la tumba del difunto. O sea, se colocan ahí tamales, café, pan, refresco, cerveza, se les enciende una vela de cera y pues tiene que estar ahí la ofrenda en tanto se consume la vela. También aquí algo que me faltó mencionar, ese día 2 de noviembre también se pone una ofrenda afuera de la casa. Se coloca una cruz hecha con un árbol de chacahuahuitl. Se adorna también con flores de cempasúchil y se pone ahí una pequeña ofrenda, se pone un plato de tamales, café, pan, cerveza, refresco. Esta ofrenda es para los difuntos que ya no tienen familiares vivos, de que ya son tan viejas esas ánimas que nadie se acuerda cómo se llaman ni de dónde venían. No tienen quien los reciba, entonces se coloca esta ofrenda para los huacapati. No, ya lo había mencionado que el 3 de mayo también lo ponen, pero este día 2 de noviembre se pone para ellos. Entonces cuando vamos al santo y va a llevar nuestras ofrendas, nos llevamos esa cruz que adornamos con cempasúchil y se coloca en la cruz de donde está la tumba de nuestro familiar difunto. Se coloca ahí al mismo tiempo que se colocan las ofrendas que ya mencioné sobre la tumba. Y bueno, se espera que la vela se termine de consumir. Una vez que se consume, ya nosotros, los vivos, podemos consumir esos alimentos y podemos intercambiar también con las otras personas que estén ahí en el campo santo. Entonces se vuelve ahí una convivencia entre vivos y muertos, ahí en el espacio donde están las tumbas de los difuntos. Y bueno, este día 2 de noviembre es cuando, pues digamos ya al terminar el día, las ánimas se van llevándose todas las ofrendas que les pusimos y se las llevan allá donde viven con Dios. Y bueno, ya de ahí pues se termina la festividad de Xantolo. Ahora, lo que mencionaba al principio, ¿no?, que se percibe la presencia de los muertos y todo eso, ha habido personas que incluso ven cuando los difuntos se van, ¿no? O sea, depende mucho también de la capacidad de percepción de la persona. Y aquí entra también mucho algo relacionado que las personas que tienen algún don, ¿no?, que ya sea que van a ser sanadores o van a ser curanderos o tienen alguna facultad, ellos son los que pueden ver incluso más seguido a las ánimas. Entonces, ha habido personas que ven cuando las ánimas, bueno, cuando les dicen, o sea, cuando personas van llevándose todo lo que, pues toda la ofrenda, ¿no? Hay mujeres cargando sus canastas llenos de tamales, hombres cargando morrales. Hay personas que incluso ofrendan, no sé, algún animalito, algún gallo, alguna gallina, algún cochinito, que lo ofrendan también. Entonces ellos también se los llevan, ¿no? Y dicen, ves ahí personas en el camino arreando un cochinito o cargando gallinas, pero en realidad son las ánimas, ¿no? O sea, como digo, algunas personas tienen más facultades que otras para poderlos ver. De ahí los difuntos se van y vuelven a regresar a los 7 días, en náhuatl decimos cuando chicontía, o sea, a los 7 días después de haber celebrado Xantolo, se vuelven a hacer tamales, se vuelve a poner ofrendas, para recibir nuevamente a los muertos que regresan nuevamente para estar conviviendo con nosotros. Ahora, cuando hay personas que el 2 de noviembre no pudieron ir a visitar a sus padrinos o no pudieron ir al Camposanto, ese día lo aprovechan para ir. Y ese, bueno, al finalizar el día, las ánimas se vuelven a ir y regresan a los 15 días. 15 días después de celebrar Xantolo, se vuelven a hacer tamales y se vuelve a poner ofrendas. Igual también quien no tuvo tiempo de ir a ver a sus padrinos o ir al Camposanto a dejar las ofrendas en la tumba de sus difuntos, pues igual aprovechan ese día. Pues este día ya es el último, ¿no? La última visita que hacen las ánimas en el año. Ya no van a regresar sino hasta el siguiente año, el día 3 de mayo, cuando nuevamente inicia el ciclo.
Ahora entendemos, maestra, tiene significado esta expresión que usted hacía en un inicio como definición de Xantolo, ¿no? La convivencia entre vivos y muertos.
Claro, como dije al principio, hay que pensar que, bueno, nosotros, los pueblos indígenas, pues tenemos otras racionalidades, digamos, otras formas de entender el mundo, otra espiritualidad también. Y entonces, bueno, pues obviamente esta forma de, bueno, todo lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Pues a simple vista, quizás alguien que no está tan familiarizado, que no conoce todo el proceso, pues sí es como un poco de extrañarse, ¿no? Pero pues creo que sí vale la pena a veces explorar y conocer estas otras espiritualidades. O sea, no significa que por eso ya me estoy convirtiendo en otra religión, por supuesto que no, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es una cuestión tampoco religiosa, es más bien una cuestión de, es una visión del mundo diferente, es una visión en donde todas las cosas, todos los objetos tienen vida, lo que cambia es el cuerpo, ¿no? Pero el espíritu ahí está. O sea, es el momento en el que nosotros que tenemos cuerpo, que estamos vivos, digamos, vamos a convivir con aquellos que ya dejaron su cuerpo, ¿no? Que solamente son espíritu. Y es en este preciso momento en el que vamos a podernos comunicar, como decía al principio, donde vamos a poder verlos, vamos a poder incluso pedirles ayuda o pedirles consejo sobre algo que no sabemos cómo resolver. Y pues ellos ahí van a estar para dar respuesta, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente es una convivencia entre vivos y no vivos.
Maestra, tenemos que hacer un corte de estación más. Regresaremos ya quizá para algunas consideraciones puntuales, sobre todo porque Chantolo, o mejor dicho, la región huasteca, comprende varios estados. Entonces, Chantolo se celebra en estos lugares, pero no sé si ha advertido usted alguna diferencia entre la celebración en sí, y de esto hablaremos al regreso.
Claro que sí.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
La Huasteca en sí comprende varias regiones. Chantolo se celebra en cada una de estas. Sin embargo, nos gustaría conocer si hay algunas diferencias entre la forma en que se celebra. Adelante.
Muchas gracias. Sí va a haber algunas diferencias dentro de las regiones. Por ejemplo, en la parte donde yo vivo, que es la región de Chicontepec, lo celebramos así como ya mencioné. Pero hay otras regiones, no sé, pienso en algunas regiones de Hidalgo, como Huejutla, como San Felipe Orizatlán, bueno, lugares donde colindan con la región Tenec, Tenec o los huastecos, va a haber un elemento característico de esta celebración, donde ellos sacan cuadrillas, que le llaman, que es un grupo de personas que salen a bailar de casa en casa, vestidos, bueno, disfrazados de determinados personajes. Es parte de esta celebración de Chantolo. Entonces, a estos grupos de baile se les conoce como cuadrillas, también se les llama la viejada. Viejada porque generalmente pues los personajes que van a aparecer siempre van a ser, bueno, va a ser una persona que está, va a estar vestida de viejito, otro de viejita, o sea, una de la pareja de abuelitos, va a aparecer otro personaje que es la embarazada. Bueno, la pareja de abuelitos, para empezar, significa, simbolizan el año que ya está próximo a finalizar, entonces ya están en su edad de adultos mayores, están más cercanos a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están simbolizando. simboliza entonces al mismo tiempo pues el ciclo de la vida, por eso están ahí los abuelitos. Otro personaje que va a estar es la embarazada, simboliza el inicio de la vida, ¿no? El surgimiento, el embarazo, el inicio de una vida antes de llegar al mundo. Se va a aparecer también de otro personaje que es el vaquero. La verdad en este momento no recuerdo qué simboliza, pero está relacionado con el trabajo en la crianza de animales, ¿no? Del ganado bovino, de los puercos, los animales de granja. También va a aparecer la muerte, obviamente simboliza Mictlantecuhtli, ¿no? La deidad de la muerte, que todavía persiste a pesar de todos los procesos de colonización que ha atravesado el. También va a aparecer ahí otra figura que está relacionada mucho con el diablo. No se trata de la figura del diablo católico, ¿no? Este es otro tipo de diablo. Hay una investigación muy interesante que realizaron el antropólogo Arturo Gómez Martínez y Félix Baez Jorge, donde ellos analizan esta figura del diablo entre las comunidades indígenas y ellos dicen, no, en realidad es una deidad prehispánica relacionada con el hombre búho, es tlacatecolotl. Y no era el diablo como lo describe la iglesia católica, sino más bien era una deidad que se dedicaba como en el cuidado de las acciones de los humanos, ¿no? Se encarga de castigar cuando alguien se porta mal o no respetaba a la naturaleza o a sus pares, y también se encarga de dar, podríamos decir, se encarga de dar bendiciones y también de quitarlas, ¿no? Entonces no es el diablo cristiano. Pero bueno, de esto tal vez podremos hablar en otra ocasión.
Claro que sí.
Y bueno, entonces, estos personajes son los que van a andar bailando de casa en casa y bueno, pues las personas les dan una gratificación, les dan dinero, les dan cosas, maíz, frijol, qué sé yo, lo que tengan ellos como una forma de retribución. Y pues ellos salen a bailar, ¿no? De esta forma. Pero, por ejemplo, en la región donde yo les mencionaba, la región de Chicontepec, nosotros no acostumbramos salir a hacer estos bailes. Estos bailes están más bien destinados para el periodo de carnaval, que es entre febrero-marzo, pero no en Chantolo, ¿no? Porque se considera pues como una falta de respeto hacia los muertos, hacia los difuntos. Entonces, pues esa es una de las diferencias. También en relación a la, pues con las comidas, ¿no? Con los diferentes momentos de las ofrendas, como ya mencionaba usted, ¿no? Depende de la edad, la edad en que falleció y de las causas de la muerte. Hay otros lugares donde ya solamente se pone así como de manera general el día 1 o el 2, otros que solamente ponen el 2 de noviembre. Pero bueno, esto ya tiene más que ver con procesos de aculturación, digamos, de alguna forma. Hay otros donde, bueno, también los nombres en algunos lugares cambian. Por ejemplo, nosotros al tamal grande que le mencionaba, el de pollo, el damachli, en otros lugares le llaman yamachli, en la parte de la huasteca hidalguense le llaman tapatachle, y así, algunos nombres que van cambiando, pero realmente el marco cultural, podríamos decir, pues es similar. Y bueno, faltaría ver también cómo se celebra, por ejemplo, entre los Tenec, ¿no? Los pueblos Tenec, o sea, pues bueno, yo decía, yo soy nahua y pues bueno, puedo hablar sobre los nahuas, ¿no? Pero faltaría ver ahí, por ejemplo, cómo lo hacen ellos, aunque bueno, pues recordemos también que con este espacio cultural, en la Huasteca, cohabitamos diferentes etnias, pues al final todo se ha ido, todo se sincretiza, pero al final creo que lo que rescatamos es que pues la celebración y el simbolismo de las fechas y las festividades y todas las actividades que se llevan a cabo, pues están enmarcadas, ¿no? Para las huastecas.
Maestra, algo que también caracteriza a nuestro país es este uso de las costumbres o de nuestras tradiciones enfocado a una cuestión de turismo, generación incluso de empleo, de derrama económica. Chantolo es la celebración en sí, es la forma como se ha ido también incorporando estos otros elementos, incluso de folclore, o cuál es la apreciación que usted tiene después de toda esta explicación que nos ha compartido.
Sí, claro. Bueno, aquí creo que habría que rescatar algo bien importante, y es justamente el reconocimiento hacia los pueblos y culturas indígenas, ¿no? Uh-huh. Tampoco se ha dado de forma, ¿cómo podríamos decir? no se ha dado por obra y gracia de Dios, ¿no? Sino claro. que han sido luchas constantes y exigencias de los mismos pueblos. Uh-huh. Entonces, pienso, por ejemplo, pues desde el 92, 93, más o menos, cuando el alzamiento zapatista, hay que reconocer que a partir de ahí es cuando el Estado voltea a vernos a los pueblos indígenas, se da cuenta que existimos, que no nos morimos hace 500 años. Y bueno, a partir de ahí, pues ya en la dimensión política, pues surgen, se retoman convenciones internacionales, tratados, acuerdos internacionales. Entonces la nación los retoma y empieza a haber este aparente reconocimiento hacia nuestros pueblos y comunidades y hacia las tradiciones, hacia la cultura. Sin embargo, pues yo creo que todavía se reconoce y se aprecia y se valora que se reconozca, pero creo que todavía nos hemos quedado en el nivel del reconocimiento superficial. ¿A qué me refiero? O sea, todo se toma más como un aspecto folclórico, por ejemplo, resaltar la ropa, las comidas, los bailes. Bueno, esto que llaman tradiciones, o sea, pienso, por ejemplo, en que hay lugares donde anuncian con bombo y platillo, como un magno evento, la celebración de Xantolo, y bueno, resulta que son concursos de altares, muestras de altares, desfiles, incluso ahorita ya hasta de catrinas, cuando, pues bueno, antes cuando se había visto eso en nuestros pueblos, ¿no? Pero hasta huapangueadas incluso, y bueno, digo, no está mal, o sea, qué bueno que se estén haciendo esas actividades para mostrar lo que se hace en nuestras regiones. Lo que sí está mal es que se piense que Xantolo es eso. Y tristemente no solamente las personas de afuera, hay generaciones, las nuevas generaciones, por ejemplo, que llegan a pensar que Xantolo es eso, Xantolo es la huapangueada que va a haber el 30 o el 31 de octubre, Xantolo es el desfile de catrinas, o Xantolo es ir a ver el concurso de altares. Eso solamente creo que es una forma, ¿no? Una expresión, una síntesis de todo lo que hay en nuestra región, más no es esa el significado verdadero de esta fiesta, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, me parece, cuando justamente muchos lugares, sobre todo en San Luis Potosí, muchos lugares cancelaron la celebración de Xantolo. Y bueno, yo me quedé pensando, a ver, ¿cómo que cancelan? O sea, ¿quién es el Estado para decir no vas a celebrar a tus muertos? Bueno, eso pensé yo.
Claro.
Y después resultó que no, o sea, en realidad ellos se referían a que no iba a haber desfile, no iba a haber concurso de altares, no iba a haber todo eso que acabamos de mencionar. Y bueno, o sea, y pues yo les dije, pero eso no es cancelar Xantolo, o sea, más bien están cancelando los eventos que organiza la presidencia municipal o está el grupo cultural o qué sé yo. Sin embargo, eso no es Xantolo, o sea, Xantolo realmente es el significado que la gente le da, el hacer tamales para recibir a sus muertos, el prepararse para recibir las visitas de las ánimas, poner estas ofrendas en determinados momentos y los elementos que llevan, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que ha faltado en estas actividades que se realizan como para atraer al turismo. Digo, qué bueno, está bien que lo hagan, qué bueno que alguien se preocupe por difundir, pero hay que tener mucho cuidado, yo creo, y es que la frontera, la línea es muy delgada entre el folclore y todo eso, ¿no? Y aparte también, bueno, ya hablamos de otras cosas, ¿no? Que hay que cuidar mucho, pero yo creo que sí ha faltado un poquito más eso, ¿no? Como de dejar en claro que, bueno, esto solamente es una síntesis, es un resumen de lo que hacemos por acá, pero no es esto realmente el significado de Xantolo. Yo creo que con eso me quedaría.
Maestra, el tiempo se nos ha agotado, lamentablemente. Tenemos que concluir esta conversación tan amena, aclarativa incluso. No nos resta más que agradecerle que haya participado con nosotros en este programa del Garabato y también, por supuesto, ampliarle la invitación para que en un futuro cercano pueda nuevamente acompañarnos. Hay temas, hay puntos, pues, que quizás no retomamos en esta emisión. Precisamente por la falta de tiempo, siempre habrá otras emisiones. Este es su programa y será un placer para nosotros tenerla de nueva cuenta.
Muchísimas gracias, y bueno, también aprovecho para mandar un saludo a mis paisanos de Tepozteco, Chicontepec, Veracruz. A todos los radioescuchas, muchas gracias. Tlaxcamatimia.
Muchas gracias a ustedes también que estuvieron siguiendo esta transmisión de El Garabato Arte y Cultura de México. Les recuerdo que el programa se transmite en vivo todos los martes a las 6 de la tarde, pero además su retransmisión es los miércoles a las 12 de la noche y también los domingos a las 12 del día. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales, a usted que semana tras semana me acompaña en este recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. Soy Lupita Arceo y recuerde que en la difusión de nuestras costumbres todos tenemos un papel que desempeñar. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.